Una de las declaraciones más sorprendentes que nosotros encontramos del Señor Jesucristo acerca de sus discípulos durante su ministerio es la que tenemos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice así la palabra de Dios: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las cosas que llama mi atención de este texto es que el Señor no nos está dando aquí un mandato, sino más bien haciendo una declaración. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Eso es un hecho. El llamado de Cristo es a comportarnos a la altura de lo que somos. Y eso implica al menos tres cosas. En primer lugar, el Señor nos está diciendo aquí que los cristianos son distintos del mundo. El poder y la eficacia de la sal residen en gran medida en la diferencia esencial que la distingue de los demás elementos que ella sala. Y lo mismo podemos decir acerca de la luz. La luz y las tinieblas son dos cosas completamente distintas. Tanto así que nosotros podemos definir la tiniebla como ausencia de luz. Pues de igual modo, los cristianos son distintos del mundo. Y en la misma medida en que esa diferencia se haga evidente, en esa misma medida seremos efectivos en la labor que se nos ha encomendado hacer. ¿Y dónde radica la diferencia entre los cristianos y el mundo? ¿Qué es lo que hace a los cristianos un ser distinto? Bueno, en primer lugar y básicamente en el carácter interno que produce en nosotros la obra de la regeneración en el momento de nuestra conversión. Eso es lo que Cristo nos muestra en el pasaje que antecede a este, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, los pacificadores, etcétera. El mundo afuera exalta el orgullo y la soberbia. Los cristianos son humildes. El mundo es agresivo. Los cristianos deben ser mansos. El mundo anhela ardientemente alcanzar riquezas, poder, diversión, placer. Los cristianos tienen hambre y sed de justicia. El mundo es cruel. Los cristianos son misericordiosos. El mundo se conforma con una fachada externa de decencia y de moral. Los cristianos saben que eso no es suficiente, que lo que realmente necesitamos es pureza de corazón. Y así podemos seguir con un aspecto y otro aspecto y otro aspecto. Es en ese sentido que los cristianos son distintos. Y es esa diferencia la que nos hace tan eficaces en nuestra labor en el mundo. Así que, hermanos, no se trata simplemente de predicar un mensaje, se trata más bien de poseer un carácter y de vivir conforme a él. Sí debemos predicar el Evangelio, como vimos la semana pasada, pero esa predicación no tendrá ningún efecto si no podemos mostrar en nuestras vidas que somos distintos. En segundo lugar, este texto nos enseña que los cristianos deben estar en contacto con el mundo. Los cristianos deben estar en contacto con el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y no hay que ser un experto en química para saber que la sal no puede salar a control remoto, no puede salar a distancia. Si usted desea comerse un pedazo de aguacate y no quiere comérselo desabrido, usted debe echarle sal. Si la sal está colocada dentro del salero y usted no la pone en contacto con el aguacate, se tendrá que comer el aguacate desabrido. No habrá ninguna diferencia. Bueno, lo mismo podemos decir acerca de la luz. Tiene que haber contacto. Ese fue el error del monasticismo. Los monjes pensaron que la única manera en que se podía funcionar como cristianos era apartándose literalmente del mundo, viviendo aislados de la sociedad. Pero hermanos, ¿cómo podemos ser sal y luz del mundo si no tenemos contacto con el mundo? Pero este texto también nos enseña que los cristianos permanecen en el mundo para beneficiar al mundo. Nosotros estamos aquí para beneficio del mundo. En el tiempo del Señor, la sal era usada básicamente para dos cosas. Era usada para dar sabor, era usada para preservar algunos alimentos. Recuerden que en aquellos días no había refrigeradores como en el día de hoy. Para preservar la carne, para preservar ciertos alimentos, había que salarlos. Hay muchos gérmenes en la comida y en el ambiente. De modo que si no usamos algún sistema de preservación, algunos alimentos se pudren y se dañan. Ahora noten algo interesante, y es el hecho de que la sal no sirve para otra cosa. La sal no sirve para otra cosa. Fuera de dar sabor o preservar, la sal no posee ningún atractivo en sí misma. Se trata de algo común e insignificante. No hay belleza en la sal, no es una piedra preciosa por la que hay que pagar un alto precio. Me imagino que ustedes nunca en su vida han visto a una amiga decirle, ven a ver para que veas el arete de sal que me acabo de comprar en la tienda. No, la sal solo sirve para salar. Hay ciertos elementos en la naturaleza que tienen beneficios, usos múltiples. Por ejemplo, las nubes. Las nubes se necesitan para tener agua, pero también embellecen el paisaje. Es un elemento de ornamento. Son útiles y decorativas, pero la sal no. Tan pronto la sal pierde su facultad de dar sabor y de preservar, ya no sirve para nada. Y hermanos, lo mismo ocurre con los cristianos en relación con el mundo. Dios tiene a los cristianos aquí en la tierra para iluminar al mundo y para preservarlo de la corrupción. Nosotros no estamos aquí para nuestro propio beneficio, no estamos aquí para hacer de esta vida una especie de Disney World personal. No, estamos aquí para beneficio de otros. Algún día, hermanos, nosotros llegaremos al lugar de nuestro descanso. Pero mientras tanto, tenemos una labor que hacer. ¿Cómo vamos a hacerla? Llevando el Evangelio a los perdidos y mostrando en nuestras vidas el poder de ese Evangelio a través de un testimonio consecuente. He ahí nuestra identidad, he ahí nuestra función. Dios tiene a los cristianos en el mundo con el propósito que de que se comporten como tales, porque es la única forma de impedir que la gangrena moral de este mundo avance más rápido. Somos la sal, somos la luz. La única sal y la única luz que este mundo putrefacto tiene. La semana pasada, nosotros comenzamos a considerar el tema de la responsabilidad que tenemos para con los de afuera. Vimos en qué consiste el Evangelio que debemos anunciar al hombre incrédulo. Vimos quiénes son los que tienen la responsabilidad de proclamarlo. En la mañana de hoy queremos enfocar el cómo. ¿Cómo debemos evangelizar? ¿Cuáles son las cosas que debemos tomar en cuenta al compartir el mensaje del Evangelio con otros? Pero antes de responder esa pregunta y siguiendo de cerca el material del pastor Mark Dever acerca de este tema, permítanme tomar unos minutos para corregir algunos errores comunes, algunas nociones equivocadas que muchos tienen acerca del evangelismo. ¿Qué no es evangelizar? Bueno, en primer lugar, evangelizar no consiste en imponer nuestras opiniones religiosas sobre otros. En primer lugar, evangelizar no es imponer nuestras opiniones religiosas sobre otros. Nosotros vivimos en una época pluralista. Eso significa que nadie aparentemente tiene derecho a decir esto es verdad y esto es mentira. Y una de las objeciones más comunes que nosotros escuchamos en el día de hoy en contra del evangelismo es que nadie tiene derecho a imponer sus opiniones personales en los demás, y mucho menos en algo tan personal como la religión. ¿Han oído ustedes que de religión y de política es mejor no hablar? Cada cual dice, yo tengo mi opinión, tú tienes tu opinión, respeta mi opinión, yo voy a respetar la tuya. Pero lo cierto es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, no nos estamos imponiendo sobre los demás. ¿Por qué? Porque el mensaje que debemos proclamar no es una opinión personal. El mensaje que debemos proclamar es un hecho revelado por Dios. Un hecho revelado por Dios. Cuando un piloto anuncia a los pasajeros que se amarren el cinturón de seguridad porque están a punto de aterrizar, él no está imponiendo su opinión sobre los demás pasajeros. Él está compartiendo con ellos un anuncio que puede evitarles mucho daño, aún incluso salvarles la vida. Aunque algunas personas dicen, yo no entiendo mucho cómo el cinturón de seguridad puede salvar la vida en un accidente aéreo, pero depende del accidente. Depende del accidente. Pues lo mismo ocurre cuando evangelizamos. Hermanos, nosotros no inventamos el Evangelio. Nosotros no estamos tratando de imponer sobre las personas nuestras perspectivas acerca de Dios, nuestras perspectivas acerca de la salvación. De hecho, ni siquiera estamos tratando de imponer la verdad. Ni siquiera estamos tratando de imponer la verdad revelada, el verdadero mensaje de salvación que nosotros encontramos en las Escrituras. Nuestra responsabilidad, simple y llanamente, es anunciar el mensaje. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla de la palabra. Pero ¿saben qué? Nosotros no tenemos la más mínima capacidad para hacer que esa semilla germine. La más mínima capacidad. Eso es algo que nadie puede imponer sobre otros. Escuchen cómo Pablo dice esto en 1 Corintios, donde los hermanos estaban alineando alrededor de ciertos predicadores. Yo soy de Apolos. Yo soy de Pablo. Yo soy de Cefas. Y Pablo les dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Mis hermanos, por más efectivo que sea un predicador comunicando el mensaje de las Escrituras, él no tiene el más mínimo poder para hacer que sus oyentes se conviertan. No tiene ese poder. Ningún hombre puede imponer el cristianismo como los musulmanes imponen el Islam. O te conviertes o te corto la cabeza. No, nadie puede convertirse así. El cristianismo es diferente, porque el cristianismo implica un cambio de corazón. Y eso solo puede hacerlo Dios. Por eso es que dice el Señor en Juan capítulo 1, versículo 12, que esto no depende ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de la voluntad de Dios. En segundo lugar, evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio de salvación. Evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio de salvación. Y con esto, mis hermanos, yo no estoy diciendo que sea incorrecto o que no tenga ningún valor el hecho de que nosotros podamos compartir con otros nuestro testimonio personal. ¿Cómo fue que Dios nos salvó? Eso tiene su lugar, tanto entre los creyentes como entre los incrédulos. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que Pablo dio su testimonio en dos ocasiones. Es sumamente estimulante escuchar las diversas maneras como el Señor trata con los suyos para salvarlos. Por eso alguien decía que hay un solo camino para llegar al Padre, Jesucristo. pero hay muchos caminos para llegar a Cristo. Y uno escucha la historia de cada cual y la historia es diferente. Compartía con los hermanos de Escuela Dominical un testimonio que leí hace unos meses y que de verdad me impactó tremendamente. Es el testimonio del hijo de John Piper, Abraham Piper. Resulta que Abraham Piper fue criado en un hogar cristiano, fue criado en el Evangelio. Pero a los 19 años este joven se fue de la casa, comenzó a vivir una vida completamente perdida. Y dice que un día una amiga le mandó un correo electrónico. Y en el correo electrónico citaba un trozo de la carta a los romanos, pero no decía cuál era la cita. Dice él, me entró inquietud por saber qué cita era esta. Fui a un lugar, compré una botella de alcohol, llegué a mi casa, comencé a tomar y a endrogarme y a leer romanos. Cuando iba por el capítulo 10, ya estaba borracho, endrogado y convertido. Yo estoy completamente seguro que ese ejemplo es único. Rarísimo. Las formas extrañas y misteriosas en que Dios opera. A mí me fascina preguntar a las personas cómo se convirtieron al Señor. Es muy estimulante escuchar el testimonio de cada uno. Pero mis hermanos, una cosa es compartir nuestra historia personal de salvación y otra muy distinta, compartir el mensaje de la cruz. Son dos cosas distintas. El testimonio personal puede ser el punto de partida para predicar el Evangelio. Pero si queremos evangelizar, no podemos quedarnos ahí. En tercer lugar, evangelizar no consiste en envolvernos en obras de bien social. Evangelizar no consiste en envolvernos en obras de bien social. Y aquí debemos decir lo mismo que dijimos en cuanto al testimonio. Es correcto, es apropiado que los creyentes manifiesten en una forma concreta la misericordia del Señor, haciéndole bien al afligido. Mis hermanos, eso es algo que recomienda al mensaje del Evangelio. En el texto que leímos al principio, dice el Señor, así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras de los cristianos son una recomendación del Evangelio. Lo mismo vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, casi un eco de estas palabras del Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nosotros debemos involucrarnos en buenas obras. De hecho, hermanos, es obvio que el Señor Jesucristo espera que nosotros nos involucremos en buenas obras. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 25? Que cuando nosotros lleguemos al día del juicio, nosotros tendremos que mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Venid, benditos de mi Padre, al reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis, etcétera, etcétera. Pero mis amados hermanos, no debemos confundir las obras de bien social con el evangelismo. La tarea de evangelizar implica la comunicación de un mensaje, ya sea en forma oral, ya sea en forma escrita. Mientras ese mensaje no sea claramente proclamado, allí no ha habido evangelismo. No importa qué tanto bien hayamos podido hacer a otros. Por otra parte, no debemos caer en el error en el que muchos han caído en el pasado de sustituir el evangelismo por las obras de bien social. Eso es perder de vista el hecho de que la mayor necesidad del hombre es reconciliarse con Dios. Sí, hermanos, en nuestro país hay mucha pobreza, en nuestro país hay mucha delincuencia, en nuestro país hay muchos hogares rotos, mucha gente dañada por las drogas, dañada por el alcohol. Eso es un problema. Pero el mayor problema del hombre es que algún día todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios y dar cuenta por nuestra vida. Kevin DeYoung dice al respecto, las buenas obras pueden adornar el Evangelio y son el fruto del Evangelio, pero las buenas obras en sí mismas no son el Evangelio. Las personas necesitan escuchar las buenas nuevas de que Cristo vino a salvar a los pecadores. Los creyentes debemos hacerle bien a todos, según tengamos oportunidad, dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10, pero sin olvidar que cualquier otro problema humano pasa a ser secundario ante la realidad de que todos nosotros somos pecadores viviendo delante de un Dios infinitamente justo. En tercer lugar, tampoco debemos confundir el evangelismo con la apologética. Tampoco debemos confundir el evangelismo con la apologética. Yo sé, niños, que aquí estoy usando una palabra que no es común. Pero la palabra apologética significa simplemente defender la fe. Defender la fe. Y una vez más, eso es algo bueno y necesario. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que los creyentes debemos estar preparados para presentar defensa, y la palabra griega es apología, para presentar una apología con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Muchas veces nos toparemos con personas que niegan la existencia de Dios. Otras veces nos toparemos con personas que tienen dudas acerca del origen divino de la Biblia. Y nosotros debemos aprender cómo responder a tales personas. Pero, mis hermanos, no es lo mismo defender la fe que predicar el Evangelio. No es lo mismo defender la fe que predicar el Evangelio. Presentar pruebas a favor de la inspiración de las Escrituras o de la existencia de Dios es una cosa. Transmitir el mensaje de salvación es otra. Aunque es posible que en otras ocasiones tengamos que hacer una labor apologética previa para poder evangelizar. Por otra parte, yo creo que es al lugar la advertencia que el pastor Mark Dever nos da de que la apologética tiene sus peligros. La apologética tiene sus peligros. Uno de ellos es que sin querer podemos reforzar a alguien en su incredulidad por nuestra inhabilidad para responder ciertas preguntas. Y hermanos, aquí debo decir algo con toda claridad. Hay ciertas preguntas que los incrédulos hacen, que nosotros también nos hacemos y para la que no tenemos respuesta. Hay ciertas preguntas que nosotros no vamos a poder responder de este lado de la eternidad. Por más buena apologeta que una persona sea, nadie en este mundo puede responder todas las preguntas. Todas las preguntas que la gente se hace en relación con la Biblia. Pero como dice el pastor Mark Dever, el hecho de que no lo sepamos todo no quiere decir que no sepamos nada. El hecho de que no lo sepamos todo no quiere decir que no sepamos nada. Y a partir de lo que Dios sí ha revelado, nosotros podemos dar a conocer a los hombres la condición en que se encuentran delante de Él y la solución que el mismo Dios ha provisto para que podamos ser salvos. Así que, mis hermanos, no se dejen intimidar por los impíos. No se dejen intimidar por el hecho de que no tenemos todas las respuestas. Porque ¿saben qué? No existe un solo hombre en el mundo que las tenga. Nadie la tiene. Otro peligro de la apologética es que puede distraernos de comunicar el mensaje que los pecadores necesitan escuchar. La apologética puede distraernos de proclamar el mensaje que los inconversos necesitan escuchar. En ese sentido, nosotros tenemos que estar alertas cuando predicamos el Evangelio a los incrédulos para no dejarnos arrastrar por la agenda de ellos. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Tan pronto Cristo comienza a entrar en el terreno de lo personal, llama a tu marido y ven acá. Yo no tengo marido. Bien has dicho que no tienes marido, porque cinco maridos has tenido, y con el que vives ahora no es tu marido. Eso has dicho con verdad. ¿Cómo reaccionó la mujer samaritana? Desviando el tema. Me parece, Señor, que tú eres profeta. dime, ¿cuál es la religión verdadera, la de los samaritanos o la de los judíos? Yo no sé qué es lo que le entra al incrédulo, pero tan pronto usted lo pone entre la espada y la pared y le hace ver su pecado y el juicio de Dios, de repente le entra una inquietud por quién fue la esposa de Caín, qué va a pasar con los indios que nunca oyeron el Evangelio, si hay vida en otros planetas. Desviar la atención. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no dejarnos arrastrar por su agenda. Cristo tiene una agenda. Y esa es la agenda que nosotros debemos seguir. ¿Cuál es la agenda de Cristo? Que los hombres conozcan cuál es su verdadero problema y la solución que Dios ha provisto en Cristo para resolverlo. Esa es la agenda que nosotros debemos seguir a final de cuentas. Finalmente, en este punto, también debemos tener cuidado de no confundir el evangelismo en sí con los frutos del evangelismo. Esto puede sonar medio tricky. No debemos confundir el evangelismo en sí con los frutos del evangelismo. Esta es una distinción sumamente sutil, pero sumamente importante. Mis hermanos amados, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, anunciar el mensaje de salvación. Pero recuerden que no tenemos ni la capacidad ni la responsabilidad de convertir a nadie. Nosotros no fuimos enviados al mundo para convertir a nadie. Como veíamos hace un momento, eso es algo que está fuera de nuestro alcance. Eso es algo que está fuera de nuestro poder. John Stott dice, evangelizar no significa ganar convertidos, sino simplemente anunciar las buenas nuevas independientemente de los resultados. Independientemente de los resultados. Nosotros debemos ser fieles comunicando el mensaje, pero saben que ese mensaje no siempre tendrá el mismo efecto en los que escuchan. Por eso Pablo dice que nosotros somos olor de Cristo. Nosotros vamos por el mundo dejando una estela de fragancia. Así debería ser. Nuestro testimonio, nuestro carácter, nuestra forma de conducirnos en el mundo debe dejar una fragancia, un olor a Cristo. Pero ¿qué dice Pablo? Para algunos será olor de vida para vida, para otros será olor de muerte para muerte. El mismo mensaje, la misma vida, el mismo carácter, el mismo pregonero de la salvación, no tendrá el mismo efecto en todos los que escuchen. Esa es en parte también la enseñanza de Cristo en la parábola del sembrador. El hombre sale a regar la semilla, pero una cae en una tierra dura, otra cae entre espinos, otra cae en diferentes tierras. Una de ellas germina para salvación. Si no distinguimos entre el evangelismo y los frutos del evangelismo, dos cosas pueden ocurrir. La primera es que nos sintamos tan frustrados por la falta de fruto visible que entonces dejemos de evangelizar. No, definitivamente a mí Dios no me dio ese don. Y yo predico, y predico, y predico, y la gente ni viene a la iglesia. Mi hermano, sigue predicando. Sigue predicando. Y cuando eso te pase y ese pensamiento venga a tu mente, recuérdate de Jeremías. Dios llama a Jeremías y le dice, Jeremías, tú vas a ser mi profeta. Ahora déjame avisarte de antemano, nadie te va a oír. Nadie te va a oír. Pero predica. Esa es tu labor. Ezequiel, predica la palabra. Y Dios le dice, mire Ezequiel, la gente vendrá a oírte como aquel que viene a oír un buen cantante. Y van a mostrar agrado en su rostro. Y van a decir, pero qué bien habla ese hombre. Y no te van a hacer caso, Ezequiel. Pero predica. Predica. Deja testimonio en Israel de que hubo profeta en medio de ellos. Hermanos, nuestra labor en el mundo no es convertir gente. Es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio. Otro de los problemas que trae el hecho de no distinguir entre el Evangelio en sí y los frutos del Evangelio, es que nos vemos tentados a recurrir a técnicas humanas en busca de buenos resultados. Técnicas humanas. Escuchen lo que dice Mark Dever al respecto. ¿Quién puede negar que mucho del evangelismo moderno ha venido a ser emocionalmente manipulador, procurando simplemente provocar una decisión momentánea en la voluntad del pecador, pero descuidando la idea bíblica de que la conversión es un acto sobrenatural y bondadoso de Dios a favor del pecador? Nosotros podemos manipular un auditorio, pero nosotros no podemos convertir personas. Y no es cierto, hermanos, que muchas iglesias en el día de hoy han cambiado sus programas y todo lo escogen en función de atraer personas. Hasta los himnos que se cantan, lo que se busca no es que Dios sea glorificado, es que la gente pase un buen rato cantándolos, se diviertan, sean entretenidos. Miren, pastores, si tal vez nosotros sustituimos la predicación de la palabra por algo un poco más dinámico, vamos a hacer un talk show aquí. A la gente le gusta eso. Pone un tema, la gente opina. Pero Dios dice en su palabra que a Él le ha placido salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Eso es lo que dice Dios. Hermanos, no seamos pragmáticos. El asunto no es qué es lo que parece funcionar. El asunto es qué es lo que Dios ha prometido bendecir. Y Dios ha prometido bendecir su palabra. ¿Qué es entonces evangelizar? ¿Qué es evangelizar? John Chisholm lo define de esta manera, muy simple. Es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Eso es evangelizar. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es lo que hace un embajador? Proclamar el mensaje de su gobernante. Los embajadores no están llamados a ser populares o, ¿qué palabra? Tengo una palabra que, originales. Esa es la palabra que no me salía. No, los embajadores no tienen que ser originales. Los embajadores tienen que ser fieles. Eso es lo que tú vas a declarar de parte mía. Bueno, dice Pablo, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Evangelizar no es otra cosa que dar a conocer a los hombres ese mensaje de reconciliación. Eres un enemigo de Dios, estás en problema, has pecado contra Él en incontables ocasiones. La ira de Dios está sobre ti, pero Dios envió a su Hijo a morir por pecadores para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, he aquí ahora algunas sugerencias. Sugerencias generales, hermanos. Hay muchas cosas que podemos decir, pero esto es lo más básico. En primer lugar, debemos hacerlo en oración. Algunas personas piensan que si Dios es soberano en la salvación de los pecadores, entonces no tiene caso que oremos. No tiene caso que oremos. ¿Para qué orar? Si ya Dios eligió a los que se van a salvar. Sin embargo, hermanos, es interesante ver que el razonamiento bíblico es a la inversa. El razonamiento bíblico es, precisamente porque la salvación está en las manos de Dios y no en las nuestras, debemos pedirle a Él que bendiga su palabra trayendo a los hombres a la salvación. Piensen en esto. Si fuera cierto que en última instancia la salvación está en las manos del pecador, de que el pecador haga una decisión por Cristo, ¿para qué le estamos pidiendo a Dios entonces que lo convierta? Si la salvación está en las manos del hombre, no tiene caso que se la pidamos a Dios. Pero si nosotros creemos que la salvación está en las manos de Dios, entonces sí tiene caso pedirle que convierta a los pecadores.
Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 1, dice, yo doy testimonio, mi conciencia da testimonio de que mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo oraba por sus hermanos judíos y pedía por ellos salvación. Eso lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 1. Unos versículos anteriores, en Romanos capítulo 9, versículos 14 al 16, el mismo Pablo escribió, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios no solo eligió a los que se habrían de salvar, Dios también escogió los medios a través de los cuales el pecador sería salvo, y los medios son ora y predica. Ora y predica. Ora por el pecador, predícale al pecador. Pastor, eso es un misterio, yo no lo entiendo. Bienvenido al club, yo tampoco. Pero Dios no nos ha pedido que desentrañemos el misterio. Dios nos ha pedido que obedezcamos. Eso es lo que Dios te pide y lo que me pide a mí. Obedece. Ora y predica. Ora y predica. En segundo lugar, al predicar, al evangelizar, debemos usar la Biblia. Y alguien dirá, ¿y es necesario decir eso? Sí, hermanos, es necesario. Debemos usar la Biblia. Si bien es necesario que comuniquemos el mensaje del Evangelio en nuestras propias palabras, evangelizar no es repetir como un loro una cadena de versículos bíblicos. Debemos dar a conocer el mensaje en nuestras propias palabras, pero hermanos, también debemos recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Dios ha prometido usar su palabra para producir lo que Él quiere en el corazón de los hombres. Por eso debemos memorizar la palabra. Y al evangelizar debemos usar la palabra. Aparte de que el hecho de citar las Escrituras es una forma de mostrarle al pecador que lo que le estamos diciendo no son nuestras opiniones personales. Es lo que Dios ha revelado en su palabra. Lo que Dios ha revelado en su palabra. En tercer lugar, debemos ser claros al exponer el mensaje. Debemos ser claros al exponer el mensaje. Al exponer el Evangelio debemos hacer un esfuerzo por hablar de tal manera que las personas puedan entendernos. En ese sentido, debemos tomar en cuenta con quién estamos hablando, porque lo que puede ser claro para una persona puede que no lo sea para otra, por su contexto, por su cultura, por muchas razones. Por ejemplo, una de las palabras clave del Evangelio es justificación. Justificación. La doctrina de la justificación es la esencia del Evangelio. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que viene a la mente de muchas personas cuando escuchan la palabra justificación? ¿Saben cuál es la idea? Una excusa inexcusable. Tú vienes a una persona, le llama la atención por algo, la persona comienza a defenderse y tú le dices, no te justifique. Entonces, la palabra justificación, que es central en el Evangelio, no va a ser necesariamente entendida tan pronto el pecador le escuche. Nosotros tenemos que explicarle que la Biblia usa la palabra justificar para denotar ese acto de Dios a través del cual Él declara justo a un pecador en base a la justicia de Cristo. Tú tienes que hacerle entender eso porque eso es básico en el Evangelio. La mayoría de las personas se quieren salvar por obras. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú le das tus pecados, Él te da su justicia. Eso es justificar. El uso de la palabra es correcto, pero debemos aclarar lo que significa para que el mensaje realmente pueda ser comprendido. Por otra parte, aunque nuestra meta al predicar el Evangelio no es ofender a los demás, Esa no es nuestra meta, ofender a los demás.
Nunca debemos sacrificar la verdad del mensaje para no ser ofensivos.
Nuestra meta no es ofender, pero habla claro. Cuando prediques el Evangelio, habla claro. Habla claro del pecado. Hazle ver a la persona cuál es su condición delante de Dios. Habla claro de la impotencia del pecador. Hazle saber que él no puede salvarse por sí mismo. Habla claro del significado de la cruz. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? ¿Por qué murió en una cruz? Habla claro de la necesidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Habla claro.
De paso, hermanos, hay mucha terminología no bíblica que se ha colado en el pueblo evangélico. Y alguna de esa terminología hace confusa cuál es la demanda de Dios al pecador para que sea salvo. Por ejemplo, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Dónde la Biblia dice que el pecador debe recibir a Cristo en su corazón? ¿Qué significa eso realmente?
Alguien me dirá, pastor, pero espérese, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, sí, a los que creen en su nombre. Evidentemente, recibir a Cristo, en este caso, es creer en Cristo. Esa terminología, yo no estoy diciendo necesariamente que si usted se convirtió porque alguien le dijo, recibe a Cristo en el corazón, tú no eres creyente. Lo que estoy diciendo es que es una terminología confusa, no es bíblica. Debemos hablarle al pecador de creer en Cristo, de confiar en Cristo, depositar toda su confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es lo mismo que la famosa oración del pecador. ¿Hay en la Biblia una oración del pecador? No. No. La Biblia no habla de la oración del pecador. Tú lo vas a invitar a creer en Cristo, a poner su confianza en Cristo. Claro que al hacerlo Él va a orar y va a clamar a Dios por misericordia, pero es un asunto entre Él y Dios. El problema con la famosa oración del pecador es que se puede convertir en algo casi sacramental. Ya yo dije la palabra mágica, ya yo soy salvo. Debemos ser claros. Ese es el ejemplo de evangelismo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Escuchen al apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, después de haber hablado de Cristo, de su obra en la cruz, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Lo quieren más claro? Bien claro. No trates de hacer el Evangelio más potable, rebajando sus demandas o escondiendo aquellas partes de la verdad que no suelen ser bien recibidas. Porque si lo haces, ya no estás evangelizando. Estás proclamando tu opinión acerca de la salvación. Cristo era bien claro en la gente. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Bien, pero debes saber que las aves tienen su nido y las zorras guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esa es mi demanda. Ahora ven y sígueme. De paso, también en esto de la claridad, debo decir, hermanos, que cuidado con predicar en cristianés. Hay muchas personas que cuando hablan a los inconversos, hablan en cristianés. Y el cristianés solo lo entienden los cristianos. Yo recuerdo, como al día de hoy, la primera vez que yo fui a un estudio bíblico, una iglesia a oír el mensaje de la... Primer domingo que estuve en una iglesia oyendo un mensaje evangelístico. Y el predicador decía, cuando yo estaba preparando este mensaje, yo vi la cruz de Cristo y veía al Señor que me decía, ¿verdad que te he amado? Y yo, sentado en mi asiento, pensaba, eso debe ser que en su casa hay un crucifijo. La primera vez que me invitó esa persona a su casa, me pasé todo el estudio bíblico buscando el crucifijo. ¿Dónde era que él estaba cuando dijo que él estaba mirando la cruz de Cristo? Porque eso era un lenguaje para mí inentendible. Cuidémonos, hermanos, de hablar en cristianés. Fulano se fue al mundo. Ajá, y estaba en Marte antes. ¿Dónde estaba? ¿Dónde vivía antes? En cuarto lugar, nosotros debemos provocar al predicar que las personas reflexionen sobre lo que estamos diciendo. Debemos provocar que las personas reflexionen sobre lo que estamos diciendo. Y eso es algo que el Señor hacía constantemente cuando trataba con las personas, moverlos a reflexionar. Él le dice a los judíos en Mateo capítulo 21, déjeme hacerles una historia. Había un hombre noble que tenía una tierra y llamó a un grupo de siervos para que labraran la tierra y al final del tiempo le den el fruto. Pero resulta que esos labradores no quisieron darle al dueño de la tierra lo que le pertenecía. Y cuando empezó a enviar a sus siervos a buscar sus intereses, a unos golpearon, a otros mataron. Finalmente el hombre noble dijo, enviaré a mi hijo, seguramente a él le harán caso. ¿Y saben lo que le hicieron a su hijo? Lo mataron. ¿Qué creen ustedes que debe hacer el hombre noble? Inmediatamente los judíos dijeron, oh, quitarle la tierra a esas personas y castigar a esos perversos. Dice, bien, ¿no habéis leído la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Eso es exactamente lo que ustedes están haciendo. Ustedes están despreciando el reino que Dios ha puesto en vuestras manos y ahora Dios le va a dar ese reino a los gentiles. Ellos entendieron perfectamente. Entendieron perfectamente. Tanto que quisieron matarlo. ¿Entendieron la implicación? Mi hermano, recuerda cuando prediques el Evangelio que tú tienes un aliado en el corazón del pecador, su conciencia. Él va a querer negar eso, pero su conciencia está allí. Y nosotros debemos despertar su conciencia con preguntas reflexivas. Lo que hizo David, lo que hizo Natán con David. Rey, ha ocurrido algo terrible en tu reino. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas y otro pobrecito que solo tenía una ovejita. Y resulta que este hombre rico recibió de repente un invitado. ¿Y saben lo que hizo? Le quitó a ese pobre hombre su ovejita. ¿Qué tú crees que merece ese individuo? La conciencia de David de inmediato comenzó a trabajar. Claro, David no tenía la conciencia en modo defensivo, porque Natán fue muy astuto, con una astucia santa. Él no levantó las defensas de David de inmediato, levantó su conciencia. Ese conocimiento que él tenía del bien y del mal, ese hombre merece la muerte. Ahí Natán le dijo, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y de esa manera Natán llevó a David al arrepentimiento. Alguien puede decir, bueno, pastor, pero David era creyente. Y aquí estamos hablando de evangelizar a los incrédulos. Mi hermano, el incrédulo tiene una conciencia. Él tiene una conciencia. Él vino de fábrica con un dispositivo que le dice, lo bueno debe ser alabado, lo malo debe ser castigado. Él lo sabe. Y cuando predicamos el Evangelio, nosotros podemos levantar esa conciencia. Levantar esa conciencia con algunas preguntas. Le decía en estos días a un taxista, ¿cómo tú te sientes cuando tú escuchas en la radio o en la prensa que un funcionario corrupto del gobierno hace y deshace y no le pasa nada? ¿Cómo tú te sientes? ¿Me siento mal? ¿Tú sabes por qué tú te sientes mal? Te sientes mal porque tú fuiste hecho a la imagen de Dios y Dios es justo. Todos nosotros queremos la justicia. Siempre que no nos traten a nosotros con justicia. Pero va a haber un día en el que Dios le dará a cada uno lo que se merece. Y ese pecador que está huyendo dice, me hace sentido, me hace sentido. Puede que no te lo diga, pero en su corazón y en su conciencia, ese mensaje va a golpearlo. Una última sugerencia. Y es que al evangelizar, hagamos uso de la iglesia. Al evangelizar, hagamos uso de la iglesia. Ahora, aquí debo decir que evangelizar no es lo mismo que invitar a una persona a venir a nuestro culto de adoración. Eso no es evangelizar, eso es invitar a una persona. Y es perfectamente apropiado y recomendable que nosotros invitemos a la persona a venir a nuestro culto. Hermanos, eso es perfectamente recomendable. No solo por el hecho de que se va a exponer a la predicación de la palabra de Dios, sino también para que ellos puedan interactuar con el pueblo de Dios y para que venzan algunos prejuicios. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces que compartiendo el mensaje del Evangelio con personas, la idea que ellos tienen de iglesia es una cosa muy distorsionada. La idea que tienen de iglesia es un desorden, donde todo el mundo se para y habla al mismo tiempo. Y uno tiene que decirle, no, fulano, ven y ve. Ven y ve. Eso hace que las personas venzan muchos prejuicios. Miren, hermanos, si yo fuera inconverso en el día de hoy y me expusiera a muchos programas evangélicos que aparecen en televisión en el día de hoy, yo creo que tendría un corazón mucho más endurecido. Mucho más endurecido. Es una vergüenza. Mucho de lo que aparece en televisión con el nombre de cristiano es una vergüenza. Es un evangelio distorsionado. Gracias al Señor, siempre lo digo con algunas honrosas excepciones. Pero es una vergüenza, en su mayoría. Por lo menos aquí y en Latinoamérica. El invitar a las personas ayuda a quitarse prejuicios. Sin embargo, esa no es la única manera como nosotros podemos usar la iglesia en nuestra labor evangelística. Hermanos, recuerden lo que hemos dicho muchas veces a lo largo de esta serie, la iglesia no es meramente lo que ocurre aquí cada domingo en la mañana y en la tarde. Nosotros somos iglesia las 24 horas, los 7 días de la semana. Y los incrédulos no solo necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, sino también poder observar cómo ese Evangelio opera en la vida de las personas que lo profesan. Piensen en este texto, Juan 13:34. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pregunta, ¿cómo se van a dar cuenta los incrédulos de ese amor que nosotros nos profesamos unos a otros si ellos no interactúan con nosotros como comunidad? Ellos están fuera. Nosotros tenemos nuestro gueto cristiano. Y a vez en cuando uno de nosotros sale afuera a hablarle a los inconversos y luego vuelve al gueto de nuevo. No, hermano, nosotros tenemos que buscar la manera de integrar a esa gente en nuestra vida de comunidad para que ellos puedan ver ese amor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y está hablando en el contexto de la iglesia. O sea, entre nosotros, que no haya murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cómo se van a dar cuenta los incrédulos que aquí, en esta comunidad de gracia, no aquí el domingo, no, aquí durante la semana, esta comunidad de gracia opera sin murmuraciones y contiendas, si nosotros lo mantenemos al margen? Como dice Mark Dever, sí, tú debes invitar a las personas a los servicios en la iglesia y a los eventos evangelísticos especiales, pero debes considerar también traerlos a tu propia vida y a las interconexiones de relaciones que existen en tu congregación. Tráelo a tu vida. Mis hermanos, ese es el gran reto de los cristianos, como dijimos al principio. Ser distintos sin aislarnos. Ser distintos sin aislarnos. Me llama mucho la atención que en Mateo capítulo 11, versículo 16 al 19, dice que Cristo era amigo de los pecadores. En Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice que Cristo era separado de los pecadores. Por fin, ¿cuál de las dos cosas era verdad? Las dos. Él era amigo de los pecadores, pero él no era canchanchan de los pecadores. Los pecadores se encontraban en él compasión, misericordia, él se mezclaba con ellos, él no seguía el desenfreno de disolución en el que ellos vivían. Amigo de pecadores, apartado de los pecadores. Mis hermanos, creo que el punto aquí está en entender que nosotros no vivimos para nosotros mismos. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Y porque no vivimos para nosotros mismos, es que somos distintos y es por esa misma razón que no nos aislamos. Hay un mundo allá afuera urgentemente necesitado del mensaje de salvación. El mensaje de salvación que el Evangelio anuncia, y nosotros tenemos la responsabilidad de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y para todos aquellos que están sin Cristo en esta mañana, solo me resta decirles que todo lo que nosotros hemos dicho hoy en este sermón tiene que ver directamente contigo. Todo lo que hemos dicho hoy tiene que ver directamente contigo. Porque lo que estamos diciendo es que el Señor quiere que tú escuches el mensaje de salvación que el Evangelio anuncia. Y hoy Él te llama por medio de ese mismo Evangelio para que te arrepientas de tus pecados y para que confíes enteramente en Cristo para la salvación de tu alma. Ese es el llamado. Mi amigo, algún día tendrás que presentarte ante el tribunal de Dios para dar cuenta de tu vida. Y si te presentas solo y sin defensa, con toda seguridad, recibirás un veredicto de condenación. Porque ese veredicto ya fue emitido. Pero eso no tiene que ser así. El Hijo de Dios, que se hizo hombre y murió en una cruz para sustituir a los pecadores y pagar la deuda de ellos en el tribunal de Dios, el Hijo de Dios, hoy te está ofreciendo ser tu abogado. Pero tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Tienes que confiar enteramente en Él para la salvación de tu alma. Vamos a orar.